Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les presentamos José Luis Ramos y Amado Gil, este tema a fondo de las noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El gobierno cubano accedió a vuelos de deportación desde Estados Unidos para cubanos retenidos en la frontera estadounidense con México, el primer compromiso de este tipo en años, dijeron así tres funcionarios del gobierno en Washington, que busca contar con nuevas herramientas para disuadir la migración desde la isla. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tiene cerca de una docena de ciudadanos cubanos bajo custodia que no pasaron un procesamiento inicial de asilo en la frontera, dijeron los funcionarios que solicitaron el anonimato. Una tercera fuente familiarizada con el tema dijo que no había un nuevo acuerdo formal para vuelos regulares de deportación, pero que Cuba había accedido a aceptar grupos ocasionales de deportados.
Y este ha sido uno quizás de los menos comentados problemas en el caso migratorio entre Cuba y Estados Unidos. Y digo de los menos comentados porque sí sabemos por funcionarios estadounidenses que habitualmente Estados Unidos le solicita a Cuba permiso o por lo menos autorización para enviar a Cuba. Primero eran los excluibles, después los que habían cometido algún tipo de delitos en Estados Unidos y estaban sin ningún estatus migratorio, etcétera, etcétera. Siempre le sometía una lista, vamos a decir así, es la palabra correcta, le sometía una lista al gobierno cubano y el gobierno cubano habitualmente se negaba a aceptar nadie de esa lista. En algunos casos sí aceptó, específicamente algunos casos los aceptó. Sin embargo, ahora vuelve el tema de la deportación y la aceptación por parte del gobierno cubano. Hemos invitado a Ángel Leal. Ángel Leal es un abogado de inmigración. Conoce muy bien, y yo creo que es importante la presencia de Ángel Leal porque conoce técnicamente lo que pasa en inmigración, pero también es un hombre que sabe hablar de lo que es la política entre los dos países, sobre todo la política migratoria, a eso me refiero, entre los dos países y cómo un cambio de la política migratoria puede cambiar también el proceso de deportación de los cubanos. Doctor Leal, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo está?
Cómo no, muy buenas tardes, gracias por la invitación, aunque no bajo las circunstancias más agradables que digamos, pero hay que hablar de esto y hay que informar al público y pues nada, dar humildemente nuestra opinión de lo que está sucediendo y lo que se puede esperar.
Yo le quiero hacer una pregunta. Voy a empezar por el último párrafo que leyó mi colega José Luis Ramos. No hay un acuerdo formal para vuelos regulares de deportación, pero Cuba ha accedido a aceptar a grupos ocasionalmente de deportados. Cuando a un abogado como usted, que conoce muy bien cómo funciona esto, le dicen, ok, no hay un acuerdo de deportación, pero Cuba va a aceptar algunos. ¿Qué le hace pensar?
Alerta roja porque, y le estoy hablando como si le estuviera hablando a un cliente de mi oficina, porque el problema es que yo tengo muchísimos clientes cubanos con órdenes finales de deportación que se están reportando en Miramar, que se están reportando con ICE, y como yo sé como abogado que ellos no corran peligro para ser abordados, entre comillas, en esos vuelos ocasionales que Cuba se va a dignar en aceptar de sus propios ciudadanos que tengan órdenes finales de deportación, y por lo tanto, esos son casos que ya yo no quiero que ellos vayan solos a las entrevistas con ICE, quiero que vayan acompañados con un abogado, quiero ver si hay la posibilidad de reabrir esos casos, voy como mínimo con un paro administrativo, una solicitud de un paro administrativo de la deportación mientras que revisemos el caso, y creo que es el momento no de bajar la guardia pensando que nada más que esto aplica a personas que se encuentran en la frontera recién llegadas, porque recordemos que el último acuerdo migratorio cuando la administración Obama fue el 12 de enero de 2017, donde Cuba accedió a aceptar a aquellos cubanos deportados a partir de esa fecha o que hayan entrado ilegalmente a partir de esa fecha. Entonces, dado este paso, dado el hecho que es la segunda reunión de esta naturaleza, hubo otra en abril, lo cual lo hablamos en este espacio, pues yo creo que en estos momentos no podemos descartar nada sobre la mesa.
Y esto se detuvo debido a la pandemia, ¿verdad?
Correctamente. Cuando aquello se suspendieron las deportaciones por la pandemia y después hubo el incidente de los ataques sónicos, el síndrome de La Habana, y eso fue lo que ocasionó una larga pauta de conversaciones entre el gobierno democrático de los Estados Unidos de América y el régimen totalitario cubano, hasta estas conversaciones que han tomado lugar en el año 2022. Y también hay que notar que fueron funcionarios de alto rango. Las conversaciones de más alto nivel desde la época de Obama durante la administración Biden. Estamos hablando de la subsecretaria de Asuntos Consulares, Reina Bitter, y también la directora de Servicios de Inmigración, UR Yadú, que se reunieron con el viceministro cubano de Extranjería, Carlos Fernández de Cosío, en la embajada en La Habana.
Ahora, el tema de las deportaciones. A mí me gusta, o sea, mucha gente puede ser un poco alarmista en el momento, pero el tema de las deportaciones no es algo nuevo. Yo recuerdo, doctor, años atrás, pero muchísimos años atrás, que el intento de Estados Unidos era poder deportar a Cuba a todos los marielitas, la época de los marielitas, que le llamado los excluibles. Después vinieron las personas que habían cometido algún tipo de delito dentro de Estados Unidos, habían estado en prisión, dentro de la prisión se les había vencido la residencia, cuando salieron de la prisión no les dan una residencia nueva porque ya se les venció, cometieron delitos y vuelven y siguen engrosando la lista de los excluidos. Incluso recuerdo haber cubierto noticias de que el gobierno cubano, para aceptar a un repatriado o a un expulsado de Estados Unidos, cubano, tomaba en cuenta si esa persona iba a ser una carga pública dentro de Cuba o si tenía familiares a donde llevarlo. Es decir, el tema de la deportación es algo recurrente. Ahora lo vemos como algo nuevo, un acuerdo para deportar, pero es algo que ha venido siempre insistiendo Estados Unidos y que no se ha producido porque Cuba es el que no lo acepta.
Es correcto, porque lastimosamente Cuba es la que siempre ha dictado los términos de este tema migratorio. E increíblemente, el único país del mundo que yo sepa que le responsabiliza al país quien recibe los inmigrantes de la inmigración de su propio país. Porque no tiene, por supuesto que no tiene nada que ver con Cuba, todo tiene que ver con los Estados Unidos y demás. Entonces, son conceptos absurdos que ellos presentan y durante estos diálogos, pues entonces aceptan uno que otro cubano dependiendo de su antojo, dependiendo de su deseo, dependiendo de lo que ellos consideran que les conviene, porque son unos cínicos, y lo digo públicamente, y los Estados Unidos, por tratar de resolver un problema que ellos consideran que ellos tienen en la frontera, pues acceden a este tipo de diálogo y negociación, y lastimosamente cabe la posibilidad de que cubanos que yo considero profesionalmente que son refugiados de facto, huyendo de una dictadura, de un régimen totalitario, opresor, que durante estas últimas conversaciones, de hecho, también se denunciaron las violaciones de derechos humanos y los presos de las manifestaciones del 11 de julio, pero sin embargo separan el tema de las violaciones de los derechos humanos del tema migratorio, que desde mi punto de vista es imposible separar los temas. ¿Mm?
Hay una información, y es que la hemos visto, ¿no? Tanto políticos como activistas cubano-americanos han venido pidiéndole a la administración Biden control en la frontera, y no solo control para los cubanos, control para todo el mundo, por lo que hemos y estamos viendo estaba sucediendo ahí. ¿Usted cree que también esto tiene un peso en la determinación, abogado?
Sí, indiscutiblemente. En el caso de los venezolanos ya vemos que hay las expulsiones, bajo el título 42, que dicho sea de paso, no es el caso cubano. El cubano al menos tendrá la posibilidad de pedir la entrevista de miedo creíble y entrar en un esquema esquema de remoción expedita, pero si aprueba su entrevista de miedo creíble, tiene la posibilidad de pedir asilo. En el caso de los venezolanos, es una expulsión bajo el título 42, que es la ley del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Salud Pública por la pandemia. Es otro tipo de situación, y a cambio de eso le están dando el parol a los venezolanos para que entren. Pero en el caso de los cubanos, es remoción expedita, pero con la oportunidad de pedir esa entrevista de miedo creíble. Pero definitivamente todo esto tiene que ver con el descontrol de la frontera, y yo entiendo la parte de asegurar la frontera de los Estados Unidos de América. Le corresponde, es un mandato de cualquier gobierno asegurar por la seguridad nacional y la seguridad pública. Sin embargo, también entiendo de que hay un derecho fundamental, un derecho universal, un convenio bajo la ley de refugio de las Naciones Unidas del año 51, de los protocolos de la ley de refugio de las Naciones Unidas del convenio de refugio de las Naciones Unidas del año 51, los protocolos del año 67, donde tampoco ningún país quien firmó esos convenios y esos protocolos pueden deportar una persona al país de origen donde corren peligro de persecución. Y creo que la gran equivocación aquí es igualar la situación cubana, venezolana, nicaragüense, de que están, y dicho por el propio presidente Biden, que no era factible deportar a estas personas. Bueno, ¿por qué no es factible deportar a las personas? Porque no hay relaciones bilaterales de forma plena, y no hay relaciones bilaterales de forma plena porque estás hablando de regímenes dictatoriales que tienen un patrón de conducta de violación de derechos humanos y civiles y de persecución a personas quienes consideran que sean enemigos de sus estados.
Claro, pero hasta cierto punto, abogado, voy a discrepar con usted, porque desde hace muchos años aquí hay algo que no se entiende. El decreto pie seco, pie mojado, hasta cierto punto, si cuando existía, si usted llegaba, lo dejaban. Si usted era interceptado en el mar, lo deportaban. Correcto. Pero cuando usted lo deportaban, incluso había un monitoreo por parte de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, lo monitoreaban y usted no iba a prisión. En el caso de ahora, hay personas que han sido deportados, han vuelto a construir una lancha y han vuelto a venir a Estados Unidos. Es decir, la teoría de que a un deportado lo meten preso en Cuba, si es una persona que no tiene, por supuesto, un antecedente de un disidente político o no tiene un arrastre político dentro de Cuba. Esa teoría se está demostrando que no está existiendo, y es la verdad, hay que decirlo. Entonces, bueno, ¿cómo se puede diferenciar eso?
No, ciertamente, miren, todos los cubanos son víctimas del régimen cubano. No todos los cubanos califican para asilo.
Ahí está.
Indiscutiblemente. La ley de ajuste cubano, de hecho, era un reconocimiento de que el cubano que venía por motivos de refugio, pero eso no es decir que todos los cubanos califican para asilo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que en que no se le dé la oportunidad. Okay, y que tengan la oportunidad de presentarse. Igual digo esto de los venezolanos, digo esto de los nicaragüenses o de cualquier extranjero que está huyendo de una persecución por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, opinión política, pero debe de existir la posibilidad para cumplir con el convenio de refugio del año 51 y los protocolos del año 67, de que tengan la oportunidad de presentar sus casos, que presuntamente en el caso de Cuba tendrán esa oportunidad. Pero a lo que yo me refiero es lo siguiente: si lo que quieres parar es el flujo descontrolado en la frontera sur, una de las formas de parar eso es crear caminos factibles para que estas personas puedan acudir a la embajada americana en La Habana y ser entrevistados sobre sus casos de refugio que ocurría anteriormente. Y si llegaran a aprobar sus casos de refugio o de asilo en el exterior, poder venir legalmente como refugiados. O sea, hay que buscar la forma que los perseguidos políticos en Cuba tengan la oportunidad de pedir asilo o refugio, no solamente en Estados Unidos, pero en terceros países donde no corren peligro a través de la ACNUR, y a mí me gustaría que se enfoquen también en esa parte de este cálculo, porque la parte del cálculo que no queremos que vengan más por frontera, okay, la entendemos. ¿Y qué pasa con la otra parte del escenario, que son personas que son perseguidos políticos, que no tienen otra forma de venir a este país que no sea por tierra? Sin embargo, están exponiéndose a tráfico humano, le están cobrando de 10 a 15 mil dólares, es un negocio billonario, y aparte sufren todo tipo de criminalidad y atropello. Y en eso yo estoy de acuerdo también, no es la forma correcta de venir a este país, pero también hay que habilitar las vías legales, y no es suficiente con decir nada más que van a hacer las entrevistas de visas de inmigrantes a partir del 4 de enero sin habilitar el programa de reunificación familiar cubano, del parol cubano para la reunificación familiar, y sobre todo para aquellos perseguidos políticos que están dentro de Cuba, que son perseguidos, que están sufriendo la opresión de ese régimen despiadado, que tengan la oportunidad de presentarse en la embajada y ser entrevistados.
Uh-huh. Abogado, bajo la administración Obama es que se alcanza este acuerdo con La Habana, ¿verdad? Fue en el 2017. Y mientras escuchaba lo que usted nos decía, me lancé a buscar una información y aquí la he confirmado. Durante los 3 años de la administración Trump, fueron deportados 3,129 cubanos, una cifra histórica en las 3 décadas, en esas últimas 3 décadas. La información la tiene el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, que se la dio a CiberCuba. Es decir, siempre estuvo la deportación ahí sobre la mesa y mandaban a los cubanos para atrás.
Sí, no, y el hecho de que lo están repatriando, de hecho, de lo que va de año, desde el 1 de octubre, la Guardia Costera ha interceptado 1,588 migrantes tratando de llegar a este país.
Cifras récord, ¿eh? Uh-huh.
Sí, son cifras récord, indiscutiblemente son 220,000 cubanos que intentaron entrar durante el año fiscal 2022, que acaba de terminar ahora el 1 de octubre, perdón, el 30 de septiembre, el nuevo año fiscal comenzó ahora el 1 de octubre, pero vuelvo y repito, entendiendo que hay una crisis humanitaria en Cuba, hay que también tomar medidas referentes a esa crisis humanitaria, que es una crisis humanitaria no provocada por un desastre natural, no provocada por una catástrofe climática, un ciclón, un huracán, aunque eso ha pasado también en Cuba, pero ha sido provocada por un régimen que sistemáticamente viola los derechos humanos. Y la parte que a mí me preocupa es que toman estas medidas y hacen estas conversaciones y denuncian la violación de los derechos humanos de los manifestantes del 11 de julio, entre otros grupos, pero a la vez están dispuestos a deportar personas que pudieran correr peligro en la isla, y en un proceso, dicho sea de paso, que muchas de estas personas lastimosamente no tienen acceso a representación legal, una entrevista de miedo creíble toma lugar relativamente pronto, pueden ser descalificados por ser presuntamente amenazas a la seguridad pública porque tienen algún antecedente penal en Cuba, que se lo pintaron como un delito común cuando en realidad era de naturaleza política por haberse manifestado en contra del gobierno. También muchas personas quedan manifestadas porque empiezan a expresar el deseo de la reunificación familiar, la economía, buscando oportunidad, claro, buscando mejor vida, que no son motivos de pedir refugio o asilo en este país, quedan descalificados, quedan con una orden de deportación expedita, con revisión limitada por parte de un juez de inmigración, y de pronto están enfrentando el régimen del cual huyeron, que en algún caso tal vez no cobran peligro, pero en otro caso pudiera ser que...
Pero fíjese, usted lo ha dicho demasiado rápido. Yo voy a hacer un punto y aparte, y voy a repetir lo que usted ha dicho, pero lo voy un poco que a dramatizar, porque yo creo que es la mejor forma que se puede entender por un oyente. Hay un muchacho que cruzó la frontera, lo entrevista un oficial de asilo. ¿El oficial de asilo es el que hace el miedo creíble o lo hace el Border Patrol? ¿Qué agencia lo hace?
El oficial de asilo.
El después oficial de asilo.
Después de que lo procesa Border Patrol, entonces pasa a la entrevista de miedo creíble siempre y cuando lo pida.
Exacto, exacto. Lo primero que tiene que decir es, yo tengo un miedo de que me regresen a Cuba. Tengo miedo. Lo pasa a un oficial de asilo. El oficial de asilo se sienta con él en un banquito. Lo estoy dramatizando. Se sentó en un banquito con un buró, una pluma, un papel y voy a escribir. A ver, ¿cuál es el miedo tuyo? No, yo el miedo mío es que la cosa está muy mal en Cuba, oficial. Aquello está malísimo. El cartón de huevo está en 1,000 pesos. Yo no tengo, no hay manera de conseguir gasolina. Yo tengo ahí un almendrón y no le puedo echar gasolina. Y la cosa está malísima, oficial. Aquello está malísimo.
El oficial te escucha, pero...
¿Y cuál es el resultado de un cubano que le diga eso a un oficial de asilo en miedo creíble?
Negado.
Negado.
Y déjame agregar, y muy buen punto de su parte, hasta con nuestros propios clientes, Amado y José Luis, nos cuesta trabajo que nos digan todo porque hay una cierta desconfianza en el principio de la relación. Y hasta que no entiendan de que, óigame, no, mire, yo estoy aquí para ayudarle, yo estoy aquí para representarle, yo no soy parte de inmigración, yo soy independiente de inmigración. O sea, hay que entender también que estas personas vienen con cierto trauma de ese sistema, no confían, tienen miedo, les dicen 20 consejos que no son buenos consejos, dir esto, dir aquello, no digas esto, no digas aquello. Lo que no tienen es asesoría legal de personas competentes en la materia, y de pronto en una entrevista de 30, 45 minutos se le determina un futuro a un ser humano que puede que sí o puede que no. No, en eso yo te doy la razón, Amado. No todos los cubanos son perseguidos políticos, no todos los cubanos corren peligro de persecución, aunque considero que todos son víctimas de ese régimen.
Claro.
Pero lo que sí también veo es que hay muchísimos cubanos que realmente no tienen una oportunidad real y verdadera de presentar sus casos correctamente por falta de asesoramiento, que es un derecho que tienes en el proceso inmigratorio, pero el gobierno no te pone el abogado.
Claro. Abogado, hay también cubanos que están en la lista, ¿no?, esperando ser deportados porque han cometido delito aquí en los Estados Unidos, ¿eh?
Sí, efectivamente. De hecho, en ese acuerdo migratorio de 2017, de enero 12 de 2017, hay una lista de aproximadamente 2.400 cubanos del Mariel, que Cuba había aceptado aceptado recibir en aquel entonces, que pudiera estar en juego todavía, más lo que yo diría vinieron del 2015 para acá, también pueden correr peligro, aunque esta última noticia tiene que ver con los de la frontera recién llegados. Pero es el comienzo de un proceso que se pudiera ampliar, y estoy de acuerdo, no es el momento, tampoco es la intención de sembrar el pánico,
claro,
el miedo,
no.
Pero también creo que es el momento de revisar sus casos. Y si eres una persona que no está documentada en el país, que tienes una orden de deportación, que estás pendiente de algún proceso de inmigración, revisen bien sus casos, vean bien, especialmente aquellos con órdenes de deportación, tal vez haya alguna posibilidad de pedir la reapertura de ese caso. No se confíen de que esto nada más que es para personas de la frontera, porque ya vemos que hay un acercamiento, y ese acercamiento, desde mi punto de vista, lastimosamente puede implicar las deportaciones para Cuba. No es que yo esté en contra de todas las deportaciones a Cuba, ahí definitivamente, mira, si estamos hablando de personas que son pedófilos, depredadores sexuales, asesinos, violadores, personas con deportaciones, personas que constituyen un peligro a la seguridad nacional o a la seguridad pública, yo creo que debe de haber un mecanismo para deportar personas que simple y llanamente no forman parte de nuestra sociedad y constituyen un peligro a la comunidad. Hecho. Pero lo que no debemos tampoco es aceptar un concepto de que el cubano puede ser deportado como cualquier otra nacionalidad y que no pasa nada, porque sabemos las consecuencias que muchos, si no todos, cubanos pueden sufrir de ser deportados a Cuba.
Ahora, yo le hago una pregunta. Por eso yo al principio dije, es un abogado de inmigración, pero conoce muy bien la política. ¿Qué le hace pensar que Cuba tenga este gesto de buena voluntad con Estados Unidos, buena voluntad entre comillas, dije, ¿no? Este gesto de buena voluntad de aceptar de momento algunos ocasionalmente deportados, ¿por qué? ¿Qué le hace pensar eso a usted?
Porque Cuba tiene todo lo de ganar y nada que perder en una relación bilateral con los Estados Unidos de América, y que el hecho de que los Estados Unidos de América esté de acuerdo o esté dispuesto de tener conversaciones bilaterales con un país es como un reconocimiento de la legitimidad, o al menos el hecho de que existe ese gobierno en ese país y que por lo tanto los Estados Unidos va a lidiar con ese país extranjero. Y esa es la parte que para muchos de nosotros consideramos que tal vez es darle un sitio en una plática a un país que no lo merece.
O sea, Cuba lo hace por política.
Por, lo hacen por política, porque como quiera que sea un acercamiento a la primera potencia del mundo, que es los Estados Unidos de América, y le están dando la oportunidad de sentarse en una mesa en la Embajada Americana en La Habana para hablar de inmigración.
Inmigración, y yo me imagino que ahí también cuelen otros temas, ¿no?
Efectivamente, como lo del ciclón y la ayuda humanitaria y todo lo demás, y los intercambios culturales y 20 cosas que pueden pasar, y entonces Cuba no pierde nada en ese diálogo. Claro. Sin embargo, quien pierde es, como siempre, lastimosamente, trágicamente, es el cubano de a pie, cubano, el pueblo cubano.
Lamentable. Para finalizar, hasta ahora no se ha deportado a nadie, abogado, ¿eh?
No, hasta ahora no. Aparentemente están esperando. Hay aproximadamente, creo que Amado dio la cifra de, o usted, José Luis, creo que una docena de cubanos que ya perdieron su entrevista de miedo creíble. Que dicho sea de paso, si nos están escuchando los familiares, que pidan una nueva entrevista de miedo creíble. Tienen una semana de hacerlo después de la redeterminación adversa del juez de inmigración, decidiendo que la decisión fue correcta de parte del oficial de asilo. Pueden pedir una nueva entrevista de miedo, claro, creíble. No necesariamente se la van a conceder, pero pidan la nueva entrevista de miedo creíble, aclaren mucho. Yo he visto muchos casos que los niegan por ser presuntas amenazas, claro, de a la seguridad pública, porque los acusaron de un asalto cuando en realidad fueron a una manifestación y cosas así. Así que pidan esas entrevistas, pero por el momento creo que lo que están esperando es poder llenar un vuelo para entonces, y digo esto, sí, no es mi intención ser insensible, pero están esperando poder llenar un vuelo completo para empezar a devolver las personas.
Dios mío. Doctor Ángel Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? No son buenas noticias, pero bueno, así es la radio.
Y que se recupere pronto.
Y es el momento de no bajar la guardia, revisar su caso, entender la situación y antes de tomar la decisión de venir para acá, saber que esto es la situación que estamos enfrentando.
Exactamente. Bueno, y que se recupere.
Pronta recuperación, ¿eh?
Gracias, José Luis. Gracias, qué amable. Muchísimas okay. Gracias.
Cómo no. Y hasta aquí entonces el tema a fondo.